Pues quiero contaros una pequeña historia. Érase una vez un hombre que no creía en Dios y tampoco no tenía reparos en decir lo que pensaba de la religión y de las festividades religiosas como esta que estamos celebrando aquí en la Navidad. Su mujer, en cambio, era creyente, a pesar de los comentarios desdeñosos de su marido. Y una noche buena, en que estaba nevando, la esposa se disponía a llevar a los hijos al oficio navideño de la parroquia, en la localidad agrícola donde vivían, y le pidió al marido que les acompañara. Pero él se negó, y diciendo, ¡qué tontería! ¿Por qué Dios iba a rebajar, a descender a la tierra adoptando la forma de hombre? ¡Qué tontería! ¡Qué ridiculez! Bueno, ahí se quedó el hombre con sus palabras, y la mujer y los niños y la esposa se marcharon y él se quedó en casa. Bueno, un rato después, los vientos empezaron a soplar con mayor intensidad y se desató una ventisca. Observando al hombre por la ventana, pues veía que no veía nada porque la ventisca no lo dejaba ver. Y bueno, pues decidió relajarse sentado en la chimenea y al cabo de un rato oyó un golpazo. Algo había golpeado la ventana. Luego oyó un segundo golpe y miró hacia afuera, pero no logró ver más que unos pocos metros de distancia y no vio nada. Bueno, cuando empezó a amainar la ventisca y la nevada, se aventuró a salir para averiguar qué es lo que había golpeado la ventana. Y en un campo cercano descubrió una bandada de gansos salvajes. Por lo visto iban camino al sur para pasar allí el invierno y se vieron sorprendidos por la tormenta de nieve. Y no pudieron seguir porque estaban perdidos, ¿verdad? Terminando en aquella finca sin alimento y sin abrigo, dando aletazos y volando bajo en círculos por el campo, cegados por la borrasca, sin seguir un rumbo fijo. Estaban perdidos. Y él sintió, aquel hombre sintió lástima de aquellos gansos y quiso ayudarlos. Entonces lo que hizo fue dirigirse al establo, abrió las puertas de par en par y luego observó y aguardó con la esperanza de que las aves advirtieran que aquel hogar estaba abierto para que entraran. Los gansos, no obstante, se limitaron a revolotear dando vueltas. No parecía que se hubiesen dado cuenta ni siquiera de la asistencia del granero y de lo que podía significar en sus circunstancias si entrara. El hombre intentó llamar la atención de las aves, pero lo que consiguió fue todavía asustarlas más y que se alejaran todavía más. Entró en su casa y salió con algo de pan y lo fue partiendo en pedazos y dejando un rastro hasta el establo. Sin embargo, los gansos no entendieron eso. El hombre empezó a sentirse frustrado. ¿Cómo hago para que estos gansos entren aquí al hogar y se protejan de la tormenta? Pues lo que se le ocurrió en ese momento fue correr tras ellos, tratando de ahuyentarlos en dirección al granero. Pero lo único que consiguió fue asustarlos más y que se dispersaran en todas las direcciones menos hacia el granero. Y por mucho que lo intentaba, no conseguía que entraran en el granero, donde estarían abrigados y seguros. Y se preguntaba, ¿por qué no me seguirán? ¿Por qué no me seguirán estos gansos cansosos? Mira que estoy empeñado en que entren en el granero y no quieren entrar. ¿Por qué no me quieren seguir? Es que no se dan cuenta que ese es el único sitio donde van a poder sobrevivir de la nevisca. Bueno, el hombre, reflexionando unos instantes, cayó en la cuenta de que las aves nunca seguirían a un ser humano. Las aves nunca seguirían a un ser humano, a no ser que estén domesticadas. Y dijo, si yo fuera uno de ellos, entonces sí que podría salvarlos. Si yo fuera un ganso, sí que podría salvarlos, dijo el hombre pensando en voz alta. Y seguidamente se le ocurrió una idea. Entró en el establo, agarró un ganso doméstico de su propiedad y lo llevó en brazos, paseándolo entre sus congéneres salvajes. Y a continuación lo soltó. Su ganso voló entre todos los demás y fue directamente al establo. Y una por una, las otras aves le siguieron hasta que todas estuvieron a salvo. El campesino se quedó en silencio por un momento, mientras las palabras que había pronunciado hacía unos instantes aún le resonaban en la cabeza. Si yo fuera uno de ellos, entonces sí que podría salvarlos. Reflexionó luego en lo que le había dicho a su mujer ese mismo día, por qué Dios iba a querer hacer como uno de nosotros, qué ridiculez. De pronto todo empezó a cobrar sentido. Entendió que eso era precisamente lo que había hecho Dios. Diríase que nosotros éramos como aquellos gansos, que estábamos ciegos, perdidos y a punto de perecer. Dios se volvió como uno de nosotros, a fin de indicarnos el camino y, por consiguiente, salvarnos. El agricultor llegó a la conclusión de que ese había sido ni más ni menos el objeto de la Navidad. La Navidad es Jesús. La Navidad es Jesús, el Salvador y nuestro Señor. Y cuando amainaron los vientos y cesó la cegadora en nevisca, su alma quedó en quietud y meditó en tan maravillosa idea. De pronto comprendió el sentido de la Navidad y por qué había venido Jesús a la tierra, por qué Jesús se tuvo que hacer como uno de nosotros. Hermanos, amigos, familiares que hoy nos acompañáis, como decíamos al principio, era necesario que Dios se hiciera como uno de nosotros, para hacerse comprensible, puesto que nadie puede seguir a quien no comprende. Cuando Jesús estuvo delante de Pilatos, antes de ser crucificado, Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? A lo que Jesús contestó: tú dices que yo soy rey. Y yo para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Es decir, que Jesús vino, se hizo como uno de nosotros para proclamar la verdad sobre Dios, para proclamar la verdad sobre los hombres, la verdad sobre el pecado, la verdad sobre el juicio, la verdad sobre la santidad, el amor y la vida eterna. Es decir, que Jesús ha venido a traernos todas aquellas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Bueno, podríamos decir muchas más cosas sobre toda esta verdad que vino a traernos Jesús, pero hoy quiero hablaros de algo especial que nos vino a traer Jesús y por la que fue necesario que se hiciera como uno de nosotros. Y la encontramos en aquellas palabras de aquel ángel que se le apareció a los pastores el día que nuestro Señor se hizo como uno de nosotros y que antes hemos escuchado. Y este es el verdadero significado de la Navidad. Aquel ángel le dijo a los pastores: no temáis, porque aquí vengo a daros nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales. ¿Sabéis lo que es una multitud de huestes celestiales? Pues millones y millones de ángeles. Aquí había unos pocos cantando, ¿eh? Allá había millones y millones de ángeles que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, o paz a los que se gozan de su buena voluntad. Y esto esencial es que Dios en Cristo Jesús ha venido a traernos algo que el mundo está continuamente tratando de llevar a cabo, y es paz. Y es paz. El problema que tiene el hombre con la búsqueda de esta paz es que no la busca en el lugar adecuado. No la busca en el lugar adecuado. Y es que desde que el hombre decidió apartarse de Dios, apartar a Dios de su vida, desde que el hombre decidió ser su propio Dios, es decir, desde la misma creación, cuando el primer hombre y la primera mujer decidieron ser como su creador, vemos cómo el hombre ha ido de mal en peor, ¿verdad? Cuando ponemos el telediario y vemos las noticias, el mundo está hecho unos zorros. El hombre cada vez va de mal en peor, ¿no? Y en esta alabanza, donde un ejército innumerable de ángeles estaba dándole a la gloria a Dios, Lo hacían porque Dios estaba tomando la iniciativa para que el hombre encontrara esa paz que no lograba experimentar. Y es que esa paz solo la van a poder disfrutar todos aquellos que se gozan de la buena voluntad de Dios para con los hombres. Que no de la buena voluntad de los hombres para con Dios, porque no hay ningún hombre que tenga buena voluntad para con Dios. Y la buena voluntad de Dios para con los hombres se encuentra en aceptar a Cristo Jesús como su Salvador y Señor. Y es entonces cuando podemos disfrutar de paz con Dios, y si tienes paz con Dios, entonces es posible la paz con tu prójimo, con tu vecino, con tu esposa, con tus hijos, la paz con tus compañeros de trabajo. Y no estoy diciendo, ¿verdad?, que estés en guerra con tu vecino, con tus hijos o con tu pareja, sino que puede ocurrir que algunos de estos casos, ¿verdad?, la relación se haya estropeado un poco, bien con tu mujer, bien con tus hijos, bien con tus vecinos, ¿no?, e inclusive que esa relación se haya enquistado, ¿no? Pues bien, en Cristo Jesús todo tiene solución. Todo tiene solución. Porque Él mismo llamó a esa paz su paz. Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no la doy como el mundo la da. Porque el mundo dice paz, paz, y dice, y hay guerra. Es la misma paz que lo mantuvo a Él en calma frente a la burla, frente al desdén, frente a la hostilidad, al odio, la traición y frente a la muerte. Que cuando decía, dice la Escritura, que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba. Pues esa misma paz va a proveer para nosotros, para aquellos que confíen en ese Jesús como su Señor y Salvador, pues esa paz que todos necesitamos, sobre todo cuando vienen las circunstancias difíciles. Hay una frase, estoy acabando, hay una frase del escritor español Ortega y Gasset, no sé si alguno los conocéis o habéis leído algún libro de él. Hay una frase que dice, yo soy yo y mis circunstancias. Yo soy yo y mis circunstancias. Pues bien, cuando tú aceptas a Cristo Jesús en tu vida, ya no eres tú y tus circunstancias. Es decir, ya no son las circunstancias las que determinan o marcan tu vida, tu carácter, tus sentimientos, tu conciencia, y por tanto impiden que disfrutes de una paz interior, sino que es a través de esas circunstancias cuando el Señor está obrando y trabajando en tu vida, primero para llevarte a Él, y en segundo lugar para pulir tu carácter, tu conciencia, y para que no sean los sentimientos los que controlen tu vida, es decir, para que puedas tener esa paz interior, esa paz en tu corazón, y para que, en definitiva, puedas disfrutar de una vida abundante. Jesús no ha venido para darnos cualquier tipo de vida, nos ha venido para darnos vida, y vida abundante, y vida abundante. Termino, y quiero hacerlo recordando que si quieres tener paz en tu vida, paz con tu prójimo, esta paz pasa por tener paz con Dios. Y la paz con Dios se consigue a través de aceptar el regalo que Dios te hace en la persona de su Hijo Jesús. En esta fecha de Navidad, ¿verdad?, todos recibimos regalos. Los hijos regalan a los padres a los hijos, a veces no todos, ¿eh? A veces igual a lo mejor podemos llegar a pasar la Navidad sin regalos. Pero es un tiempo de regalo, ¿verdad? Pues Dios también en estas fechas nos hace un regalo, el regalo más maravilloso que alguien te pueda hacer, ¿no? Y es que nos regala la vida de su Hijo. ¿La vida de su Hijo para qué? Para que nos reconciliemos con Él. Para que al final podamos disfrutar de esa paz que todo el mundo busca. Una paz interior que todo el mundo busca, pero que no la encuentran porque no la buscan en el sitio adecuado, ¿verdad? Y es en Jesús donde podemos encontrar esa paz. Y cuando tú disfrutas de esa paz interior, te va a ser mucho más fácil tener paz con aquel vecino con el que no te lleva muy bien, ¿no? O, en fin, o pone la música muy alta, ¿no? Pues cuando tú tienes paz con Dios, vas a poder también tener paz con ese vecino. Porque Dios, ¿verdad?, está trabajando en tu corazón y en tus circunstancias para que también tú puedas llevarle paz a ese vecino. Déjame que te pregunte en esta tarde. ¿Quieres, si es que no estás disfrutando de esa paz, quieres disfrutar de esa paz interior? Si en esta tarde, cuando has escuchado la palabra de Dios y Él te ha hablado, déjame que te pregunte, ¿quieres recibir a Jesús en tu corazón? Si hay alguno, ¿verdad?, que dice, mira, Eugenio, yo quiero disfrutar de esa paz, le voy a pedir que ahí donde esté, que se ponga de pie. ¿Alguien más quiere disfrutar de esa paz que en estas fechas nos trae nuestro Dios en su Hijo Jesús? Pues, Iglesia, os voy a rogar que os pongáis todos de pie. Y mirad estas caras, por favor, porque quiero que voy a orar, pero quiero que me acompañéis en esta oración para que el Señor, para que nuestro Dios obre en estos corazones de estos hombres y mujeres que han decidido recibir a Jesús en sus corazones y que Dios confirme esa decisión en sus vidas. Amén. Acompáñame en esta oración. Padre nuestro, bendito y alabado seas en esta tarde, Señor. Dios mío, estamos muy agradecidos, Dios mío, de que hayas salido a nuestro encuentro, Señor, y nos hayas dado el regalo más maravilloso que alguien nos puede dar, la vida de tu Hijo, en el cual, Dios mío, podemos encontrar esa paz que tanto andábamos buscando, Señor, y que no encontrábamos porque estábamos buscando en el sitio equivocado, Señor. Gracias por llevarnos a los pies de tu Hijo Jesús, Señor. Y gracias, Dios mío, porque en Él, Señor, cada uno de nosotros, aquellos que hemos recibido a Jesús, hemos podido experimentar vida abundante, Señor. Hemos podido experimentar que en Cristo Jesús, Señor, aquellas cosas que antes no podíamos hacer, ahora las podemos, Señor. Gracias, Dios mío, muchas gracias. Y yo te ruego, en el nombre del Señor Jesús, que en esta tarde, Dios mío, tú estés obrando en los corazones de estos jóvenes, estos hombres y mujeres que hoy han dado ese paso, Señor, para que les afirmes, Dios mío, en esa decisión que ellos han tomado, Dios mío, que tú los confirmes en tus caminos, Señor, y que realmente, Señor, tú les des, Dios mío, y ellos puedan experimentar en sus vidas esa paz que tú solo les puedes dar en Cristo Jesús, Señor. Gracias, Dios mío. Lo dejamos todo en tus manos. En el nombre del Señor Jesús, Padre. Amén. Amén.
Vémonos, hermanos. Gloria a Dios, ¿no, Iglesia? Amén. Mientras voy a pedir a las de la alabanza, no, el coro, ya no son alabanza, son coro. C-O-R-O, coro, que pase aquí. ¿Te ha gustado cómo canta? ¿Quisieras participar? Pues apúntate. Hay una cosa más que quisiera yo decirles. Si tienes preguntas, tienes dudas, has escuchado algo y aún te has quedado con esa dudilla de decir, al final estará Higinio, estaré yo, estarán estos chicos guapos con sus carnets que parecen periodistas, dando vueltas por ahí. Acércate, que seguro tienen material o algún libro que darte. Así que no te pierdas. Hay una cosa más para ustedes, no os quedéis. ¿Cómo estamos? Qué bien, ¿no? Una, dos más. Ángeles al final, porque han estado ensayando estos. Mira, mira, vamos a enseñarles lo que hemos ensayado. A ver. Un, dos, tres. No, solo cantamos una, ¿vale? Venga, chicos, no me hagáis quedar mal. Un, dos, tres. Gloria. No, va a salir, no os preocupéis. Vamos a escucharles un poco más a nuestros hermanos.
A Cristo el Señor. Thank you.
¿A qué están guapos? ¿A qué sí? Yo los veo y digo, madre mía, ¿cómo están? Mucha peluquería. Bueno, ya estamos acabando. Ya nos dijo Higino que tenemos aquí un lunch que podamos disfrutar.